Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Llegó el momento más esperado de la radio, de este programa, y es reunir a todas las amigas, como en el caso de Irma Soriano. Hola,
hola
Irma.
Hola, corazón. ¿Qué tal, hija?
Muy bien. Qué frío, ¿no?
¿Dices por la jornada?
Sí, sí, sí. Ay, que tuvimos que grabar una cosita de Telemadrid. Preciosa. Ay, qué
sexy,
frío.
No sabéis la jefa cómo está.
¡Oh!
¡Qué poderío!
Hola, ¿qué tal, Belín? Belín
muy
de
bien,
Washington.
Muy bien, Nieves. Hola, Irma.
¿Y
hola,
qué gansa eres, por favor?
No.
De verdad, quiero decírselo a Consuelo Berlanga. ¿Tú sabías que teníamos aquí a dos personas que, sí, que les encanta hacer el ganso?
Irma también, ¿eh? Irma
también, no, también, también. Señor. Hola, Consuelo, hola, hola.
Como tres starletes totales, muy buenas. Llenas de brillerío.
¡Oy! ¡Madre mía!
No. Yo me quedo impresionada, con la foto.
Muy impresionada, ¿no? Sí, bueno, sí. Pues bienvenida, Marilo Montero. ¿Qué tal?
Gracias,
está usted?
Chicas, hola.
Hola, hola.
Aquí estoy, me vas a dar, dame tres minuticos, que estoy conectándome a un Skype para el informativo y os estoy escuchando, ¿vale?
Venga, pues conéctate al Skype.
Y, hola, conecta,
y mientras también saludamos a Concha Galán. Hola, Concha.
Buenas tardes, amigas,
hola.
Buenas tardes.
Muy hola. Buenas. Bueno, pues mira, Concha, empezamos. A llegada, empezamos por ti,
venga.
Porque vamos a hablar del tema llegados,
pero
antes de nada todo el mundo está hablando de vacunas y ¿qué os ha parecido que la vacuna de Pfizer hayan dicho que cuidado con ponérsela a las personas que tienen alergias significativas? Concha, ¿tú tienes alergia?
A ver, yo afortunadamente, que yo sepa, no tengo ninguna alergia.
Ya.
Pero no nos olvidemos que es como pasa con todos los medicamentos, que pueden causar reacciones adversas, unas leves, otras moderadas, otras graves. La seguridad absoluta con los medicamentos no existe. Una vacuna que se ha sacado en un año o en menos de un año, cuando dicen los expertos que normalmente se tarda 10, 12 años, pues a lo mejor puede tener esos pequeños, entre comillas, inconvenientes, ¿no? No nos olvidemos que nos estamos vacunando sanos.
Ahí está,
para prevenir
es. Ahí está.
Una enfermedad, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues hay gente, según, bueno, pues que según su salud o la alergia o todas estas personas que están tomando los medicamentos para la coagulación, los que son inmunodepresivos, es decir, no va a ser toda la población, pero todos los medicamentos tienen sus pros y sus contras.
No, desde claro, luego, pero fijaros que no sé si habéis tenido alguna reacción alérgica grave, esto que llaman anafilaxia.
No, gracias a Dios no.
Hinchazón de cara, de lengua, pues yo sí, en estos casos no está recomendado.
Yo con el COVID descubrí que era alérgica a la amoxicilina. Lo digo por si algún día me pincha alguien, que no me pinche en amoxicilina, ni
no me
la den
digas,
en vena, ni nada
no
de eso,
digas.
¿No?
O sea,
sí, pero lo descubrí.
¿No?
Claro, nunca me había pasado nada. La primera toma me dolió bastante el estómago y la segunda me puse tan colorada como el logotipo de Onda Madrid. O sea, como
¿Te dieron algún medicamento entonces?
No, y luego me dieron otra, no, con la amoxicilina era el antibiótico, luego me dieron un antihistamínico.
Pero
para
curarte de COVID, ¿te dieron antibiótico?
Es que yo pensé que era bronquitis, entonces fui al médico y pensaron que también era el principio de los principios.
Bueno, de todas maneras, como decía Concha, que por cierto, Concha decía que era de las que no se pensaba vacunar, ahora parece que ha cambiado de idea porque dice que
no,
que todo tiene sus riesgos.
Perdón, Consuelo, te has debido confundir. Yo estoy a favor de la vacuna y si yo estoy, aunque yo sé que por
entonces,
mi edad, por
¿quién
mi
era
salud,
la que decía que no?
Yo sí, porque además es un acto de solidaridad y cuantos más nos vacunemos, antes terminamos con el maldito bicho.
Claro,
suelen vacunar entonces, a personas sanas.
Entonces,
son
¿quién
personas
era?
Sanas.
Claro.
Sí, era yo. Mi vacuna se la den a una persona que lo necesite más. Yo ya lo he pasado.
Bueno de todas maneras, como aquí la de Moderna dice que tiene más efectos secundarios que la Pfizer.
Por
eso
favor,
por lo menos lo que dicen. Sí.
Por favor.
Pero parece ser que lo peor de la Pfizer puede llegar en el segundo pinchazo, porque sí es verdad que entre esas personas, las cuarenta y tantas mil que se han prestado al estudio, pues en el segundo pinchazo han tenido una reacción alérgica, o sea, una reacción mayor. Si en principio era solo pues eso, un poquito de dolor de cabeza, un poquito de cansancio, pues parece que a partir de la segunda el segundo pinchazo han llegado a tener fiebre de hasta 40.
Pero ya está, parálisis de la cara, por favor.
Pero claro, parálisis de Bell, que es una cosa que es rarísima, pero esto no lo han podido aunar, no saben exactamente si es causa-efecto, pero tiene toda la pinta, porque en el mundo solamente hay 5.000 personas que están afectadas por esta enfermedad.
Sí,
esta enfermedad, parece que 7 de cada 10 se recuperan por completo de la enfermedad, digo,
sí.
Pero algunos pierden el oído, el gusto, desarrollan dolores de cabeza.
Por favor, es decir, de verdad, no, sí, es sí, que no sí. Puede ser. Ya, si eso es así, pero qué tremendo y qué terrible.
Sí.
¿Qué querías decir?
A mí lo que me parece sospechoso, bueno, sospechoso o raro o casual o como queréis llamarlo, es que de 44.000 voluntarios no hubiera más casos de alergias. Solamente han presentado casos en Inglaterra dos personas que además llevaban constantemente adrenalina para inyectarse debido a su alergia.
Y claro. ¿Y cómo se han vacunado?
Pues sí, hablaban de alérgicos severos, porque, Belinda. Sí,
y entonces, ¿por qué se han vacunado? Porque estaban en la edad de riesgo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí han empezado a vacunar a todo el mundo y no se sabía que a las personas con alergias severas tenía... recuperamos a Mariló Montero, que desconozco
está,
si
no,
eres...
Está de Skype, perdona, está
sí,
de Skype.
Desconozco si después del Skype nos puedes decir si eres alérgica o no a algo.
A la arizónica, cuando me quedé embarazada, que no era alérgica a nada, cuando me quedé embarazada de Alberto, mi primero, empecé a notar mucho picor en la nariz y en los ojos. Y bueno, detectamos, me hice las prebicas del brazo, los pinchacicos, y solamente a la arizónica. Me dio un poquito de rinocore en la nariz y en los ojos y ya está para todo el año,
claro,
no tengo ningún problema.
Claro, es que tú estabas
rodeada
de arizónicas. Claro, sí. Era el seto propio, ¿no?,
claro,
de la zona.
Sí.
Que claro, me acuerdo porque
¿pero
me invitaron
es seto?
A
¿pero
cenar.
¿Qué es seto?
¿Qué es seto? Pues seto es otro, es lo mismo. Claro, yo me acuerdo y me dieron una cena muy buena y no se me olvidará, Alberto era chiquitín.
O sea, sí. No se te olvida el seto.
No, que era una zona donde había mucha arizónica porque mi marido le pasa... ¿A quién le dices gracias, reina? Ah, al de
al seto,
Sky.
Al seto.
Le pidimos con un ah,
perdón.
Fantástico.
Ah, hija, pues saludos de mi parte.
Porque...
Pero que es que a mi marido le pasa también, Mariano es alérgico y le pasa lo mismo con el tema de las arizónicas, pero bueno, que tiene que ir al médico como si tuviese una pulmonía, además como es asmático, no te imaginas.
Madre mía, bueno, sí, pero sí. Entonces, ¿vais a poneros la vacuna? ¿Sí,
oye, no
puede
Nieves,
ser?
Pero mira, pues,
a ver,
yo sí, yo también, pero como hay personas que se han podido quedar un poco así con lo que hemos dicho de la parálisis de Bell, también hay que ser, hay que decirlo todo, ¿eh?
Vale, pues ¿qué? Un segundo que enseguida decimos ese todo, pero nos piden paso desde Rascafría, queremos saber cómo está esa última hora, saben que hay un vecino jubilado que ha sido arrastrado por la corriente en la crecida del río de Rascafría y, en fin, hay que decir que está tanto bomberos como todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado intentando rescatarle. A ver qué nos cuenta Toni Dacuña. Última hora, Toni.
Buenas tardes, Nieves. Finalmente, los bomberos de la Comunidad de Madrid y la Guardia Civil han encontrado el cuerpo sin vida del conductor de la retroexcavadora en el arroyo de Artiñuelo, aquí en Rascafría.
Vaya.
Estaba dentro de la cabina. Se trata de un varón de unos 60 años de edad, el vecino de la localidad. El Suma 112 ya se ha desplazado hasta el lugar a la psicóloga de guardia para que atienda a la mujer del fallecido, como ya habíais comentado, y pues en estos momentos tanto los bomberos como la Guardia Civil se están coordinando para rescatar el cuerpo, desgraciadamente.
O sea que ya se confirma que estaba ahí el vecino jubilado, que intentó de alguna manera que frenar esa crecida del río con su retroexcavadora, se cedió el suelo y la retroexcavadora cayó y él se quedó pues justamente en el peor de los lados, que era en la crecida del río y por lo que vemos pues no ha podido salvar la vida. Pues Toni, gracias por esa información. Hasta el último momento pensábamos que podría ser encontrado con vida, pero ya ven ustedes que no ha sido así. Pobrecito, y la familia está siendo atendida, tanto su mujer como sus hijos, por el shock, porque claro, no se esperaban este, claro, ¿cómo se van a esperar este final?
Y además que es una zona que yo nunca había escuchado que hubiera así, ¿sabes? Una crecida del río tan grande y riadas por aquella zona, y la conozco, nunca lo había
ha
escuchado.
Sido muy, sí, ha muy sido poco una sorpresa para claro, todos, claro. Porque ha llovido mucho en muy poco tiempo, claro, la verdad.
No, pues claro, estuve yo la semana pasada en Rascafría paseando por el bosque de Finlandia, que
¿ah,
es
sí?
precioso, que está muy cerca del monasterio del Paular, es una excursión maravillosa, sí. Y con, bueno, respirar aire libre y puro dentro de Madrid y cumpliendo todas las normas, y pasamos por el río, y de verdad que iba muy chiquito, muy bajito, y además por la parte por la que yo anduve, estrecho, o sea, ha debido de caer lo que no está escrito para volcar una retroexcavadora.
Sí, no, y no, el acelerado del agua del río, pues el pobre se lo ha llevado.
Pues fíjate, intentando ayudar de forma voluntaria, te pones para dar todo lo posible para que tus vecinos, tus amigos no tengan ningún problema con la crecida del río. Y al final cede el terreno, es que ha cedido el terreno.
Estaban la carretera, ¿no? Es como sí, que la carretera...
Sí, sí, sí. Estaban todos en shock, porque hemos hablado con el primer teniente alcalde, Ángel García, y es que no le salían las palabras.
Es que a veces lo último que te espera es que la vida te la paren de esta manera.
Desde luego. No sé si alguna habéis tenido alguna vez una inundación importante.
No.
Bueno, yo inundé una bañera por cambiar el tercio cuando era pequeña.
Ya.
En Portugal, sí. Me dejé la bañera encendida y de repente estábamos abajo en recepción del hotel en unas vacaciones, pues por cambiar un poco el tercio. Y de repente mis padres empezaron a mirar para arriba y empezaron a caer goteras y dijeron, ¿tienen ustedes goteras? Y dice, pues qué raro porque esa es su habitación. Y entonces subieron y la niña se había dejado en la bañera. No
ay,
te cuento la bronca
ay,
que me cayó.
La niña.
¿Para qué querías tú hacer eso?
No, yo me quería dar un baño y se me olvidó. Patitos. Me puse a hacer otra cosa, como si hiperactiva.
¿Y qué edad tenías?
Pues 14.
¿14 años?
Sí, pero claro. Despistada. Me fui hablando.
Si llego a saberlo, perdóname. Si llego a saber esto de ti.
Rompemos la amistad. Bueno, estábamos hablando antes de que entrara Toni da Costa para darnos esta información de última hora con ese fallecimiento del vecino jubilado de 70 años que estaban buscando. Volvemos sobre la vacuna y me parece, Consuelo, que querías decirnos algo, ¿no?
Un todo.
Claro, con lo que hemos dicho, pues a lo mejor la gente se asustó también un poco. Lo primero que hemos dicho es que no han podido relacionarlo una cosa con la otra, pero que todos se han recuperado entre los 10 y los 21 días siguientes a aparecer. Es decir, se han recuperado completamente.
Después del segundo pinchazo, dices.
Estas cuatro personas que sufrieron esta parálisis de Bell, se han recuperado las cuatro entre esos días, entre los 10 y los 21 días después de haberse...
Bueno.
Pero bueno, que es que además este tipo de reacciones se ha tenido también en otras vacunas, que no era no es solamente
ya
en esta, ¿eh?
No, a lo mejor sois más partidarias de poneros la Sputnik, la de Rusia.
Bueno, que se la pongan primero los 100.000 militares que se la van a poner, ¿eh?
Ya, dicen que AstraZeneca y Sputnik juntas podría ser una combinación... efectivísima, ¿no, Mariló?
Mariló, ¿dónde está él?
Mariló está hablando.
Mariló, mira, con el Sky.
Mariló. Estoy aquí.
Venga, cariño, hija.
¿Estás haciendo esto en directo?
Ay, mira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama?
Hola,
el señor.
Hola, querido compañero de... claro, es que está Mariló a punto de entrar.
En Canal Sur Radio.
Oye, AstraZeneca y Sputnik, que estudian esa combinación para que sea más efectiva, pero llegan más vacunas, por ejemplo, la de Sanofi GSK, que debe esperar, parece ser, la firma se va a retrasar hasta finales del 2021. Y bueno, que queda menos.
Estoy esperando una de las españolas.
Sí, esa sabes, verdad,
sí,
que va a ser por lo visto del 21.
Sí.
A finales del
yo creo que de todas maneras, gente que en principio no estamos enferma ni tenemos.
Pero de
que...
eso sale de otras cosas más que de un guiso.
Anda,
parece.
Oye,
un guiso.
Se nos está metiendo
pues mira,
una
estoy
llamada.
Pensando, sí, yo estoy pensando comprar el guiso este de cascajales del.
Mira, vamos a cortar a Mariló porque Mariló tiene hoy un happening.
Está hablando algo de comida
happening
a estas
del
horas.
Sky, sí.
Ay, happening,
sí.
Eso lo
¡Qué bonito! Sí, un happen.
Hola.
Mariló.
Nieves, ¿me oyes?
Sí, sí, Mariló, sí, sí. ¿Y el guiso? ¿De qué es el guiso, Nieves? Digo, Mariló.
Pero es que se oye todo lo que te pasa alrededor.
Hablando.
A ver,
todo lo que hemos escuchado.
A ver, Mariló.
Fíjate, yo os oía hablar de este pobre hombre, de lo que ha pasado, de las vacunas y todo, pero es que ahora tenemos que hacer una entrevista, ya lo hemos hecho, por Skype con un epidemiólogo para que nos hable de la incidencia que tiene la hostelería frente a los contagios. Y aquí la que parece mentira que yo tenga que decir esto. Una de las más duchas en digitalización soy yo. Entonces, claro, he tenido que hacer con mi iPad el Skype y luego mandarlo por WeTransfer para que llegue
es
a Seto
que te como,
y
te
se
como.
Pueda emitir el informativo.
Es que te como.
Y me ha llegado justo cuando estoy hablando con vosotras y digo, no hay día, ¿verdad, para esto?
Pero ¿y el del guiso quién es, Mariló?
Hay días que hoy no se la está ganando, Mariló.
No. Mira, corramos un tupido velo, hablemos de la acefobia, que Esto dicen que claro, bien, hay un miedo a que te toquen y miedo a tocar.
¡Uy, uy, qué asco!
¡Uy!
Pero bueno,
dame gel.
No, que me he acordado. No,
que más rico, ¿no?
Eso sí, hay cosas ricas, lo del guiso que hemos escuchado. Pero no.
Pero lo de. Mira,
Nieve no está hablando y ya se está poniendo el gel.
Claro, yo sí tengo miedo, tengo que reconocerlo. ¿Por qué no lo voy a reconocer si es la verdad?
Pero señores, si tiene la palma.
¿Eres afefóbica? ¿Eres afefóbica?
Tiene la palma de la mano erosionada, de tanto gel que ayer le salían albondiguillas.
Bueno, yo también estoy todo el día con el gel, ¿eh? También hay que tener cuidadito, ¿eh?
Sí, sí.
Que se destrozan las manos.
Y cuidado si
no
luego te pones las lentillas. A ver, tú
no
tienes
miedo al abrazo,
¿no?
Ni al tocar. He estado leyendo un poquito esta mañana cuando habéis propuesto el tema, porque la verdad que era totalmente desconocido. Sí. Ese señor que habla no es mío, ¿eh?
Pues hay un hombre.
Sale
ahí.
Concha es tuyo.
Pero bueno, que no está pasando.
¿Dónde está ese hombre?
No, pero como no tiene miedo a que le abracen, seguramente es alguien que la ha oído inmediatamente.
Mira,
han ido a... Claro.
¿Quieres callarte?
Y lo que hace es...
Mira, a ver,
pero
¿qué dice?
Me...
Mira,
a ver qué dice.
Vamos a
ver qué dice.
Vamos a ver qué dice. A ver.
Pero muy actualizada, ¿no?
Muy actualizada.
Para los que vayan a comer allí.
Vayan a comer allí.
Es de comida, este es el del
Está vendiendo el restaurante.
El del guiso.
Oye, pues yo tengo suerte porque a mí no me llega nada.
Ah, no te llega nada.
Pero
no,
a mí nada.
Es él. Y esta sección es ella. Continuemos.
Fuera, fuera. Que no le queremos en absoluto.
A un rato que venimos, por favor.
¡Invasor!
Que te calles, por favor.
Mariló, ¿qué decías, hija?
Oye, ¿sabéis lo que es esto? Es que nos están hackeando.
Sí,
nos están hackeando. Pero
un acebóbico de estos.
Yo te aseguro que no. Yo soy inocente.
Bueno, da igual.
Bueno, mientras tanto, intentemos hablar más fuerte que él.
Sí, sí, pues venga, dime, Mariló.
A ver, que no tienes miedo a que te abracen, ¿no?
Que tú no interrumpes nunca, Mariló.
Que tú eres de abrazos, ¿verdad, Mariló?
Tú no interrumpes nunca.
Yo soy de abrazos, de abrazos, de besos, de caricias. Yo soy muy coscona y además he
cuidado,
sido una madre que ha educado a sus hijos para que lo sea.
¿Has dicho coscona?
¿Coscona?
Sí, sí, ¿no? No sé, no decís coscona, no coscona de que me gusta mucho
darte
pues, coscorro.
cosquillera.
Coscona.
¿Coscona?
No, no es de Andalucía, Irma, coscona, ¿no? Sí, de que me gusta el cariñejo, ¿no?
A ver si va a ser de tu tierra, de por allí, de las...
De Tudela.
Pues
claro,
igual,
¿no?
Pues eso.
O sea, que a ti te gusta que te toquen y tú abrazas y bien, ya está, hasta ahí,
hombre,
bien.
Claro.
Bien.
A mí me gustan los abrazos, las pieles, y es que es verdad que me he dado cuenta que, por ejemplo, no voy a dar la identidad, pero he abrazado muchas veces a una persona mayor que siempre me decía, no me abraces, y yo, ¿pero por qué? Dice, porque me echo a llorar. Que es distinto a la fofobia de la que estamos hablando, según lo que he leído un poquito por encima por la mañana, porque era como miedo, estrés, pánico, ¿no?
Sí,
al abrazo y a esa sensación. Entonces esta persona tenía miedo, pero por haber estado tantísimos años sin ser abrazado, que en el momento en el que lo era, le daban ganas de llorar.
¡Ay, por favor! ¡Qué barbaridad! ¡Qué ternura!
Con lo que estamos sufriendo
pero
ahora.
Hay que entender que esta gente tenga estos problemas. Vamos, yo no sé si soy tan... A ver, yo no beso ni abrazo a nadie.
Tienes pinta entonces de serlo.
Porque nos están diciendo que...
Claro, pero es por eso, ¿no?
La distancia.
Claro,
y
claro.
Yo veo a mis amigos de toda la vida, entre ellos que conocéis a Goyo, a Sara, sí, que estuve con ellos el otro día. Yo no les beso. me llaman de todo, me insultan, pero yo no veo si no
te insultan.
Yo porque yo
hombre,
no sé,
es que ahora no se puede.
Sí, de, ay, no seas borde, venga, un beso. No, porque yo no sé qué contactos has tenido tú, qué relaciones
eso
has
es,
tenido tú.
Eso
claro.
Es,
tenemos
eso
que
sería.
Cortar esta incidencia que sigue siendo alta, aunque los datos cada vez están siendo mejores, ¿no? Entonces, ¿no os pasaba a vosotros al principio en el confinamiento, cuando estábamos tan obsesionados con no tocarnos, que estabas viendo una serie, veías que se abrazaban
sí,
¡ah! Sí. Y te ponías nerviosísima?
Sí, y en casa además los niños enseguida, ¡ay, pero mira lo que están haciendo, mamá! Digo, pues eso es un anuncio claro. Y se ha grabado hace...
Claro, pero sí, no, sí, nos claro. Ha pasado viendo a Belinda...
Sí, en tu cara me suena.
Claro, programas anteriores...
Besándonos.
Claro. Sí. Que se besaban y se abrazaban y decías, ¡ay, madre! Y fíjate que es algo que ya te sale. Dices, ¡ay, que se contagian! ¡Ay, cuidado!
Sí, pero dicen que esta fobia, y perdonad por lo que también he leído, suele suceder a gente con un alto nivel de exigencia.
Ah,
incluso
amigo.
En las familias, ah. O sea, con sus personas, seres más allegados, los que ya sabéis quiénes son.
Uy,
bueno, pues estos, que también, ¿qué les sucede?
A mi hijo lo tengo desesperado yo.
¿Ves?
Yo creo que llevamos demasiados meses sometidos a estrés. Y que lo que sí está claro es que el apego, o sea, el achuchón, el pellizquito, el abrazo, es la esencia de la persona. Eso lo dicen los psicólogos. Sí. Y podemos estar creando un mundo y un estilo de vida que no nos permita ya ni tocar a los demás siquiera. Mira, de esto me ha hecho recordar, por ejemplo, en Tailandia y en los países del sudeste asiático tienes miedo de tocar a la gente porque lo de tocar no lo llevan muy allá, sobre todo tocarle la cabeza a alguien, porque sí. Eso es una grave ofensa. Y es que los budistas consideran que la cabeza es la parte más sagrada del cuerpo, lo mismo que piensan que la planta del pie es indigna y entonces por eso no la muestran ni la tocan, ni porque es como un sentimiento...
Hoy lo que se pierden.
Sí, ay, entonces,
fíjate, cabeza y
hay sociedades,
y pie, por favor.
Claro, y hay sociedades que reprimen los sentimientos, por ejemplo en Japón, ¿no? Y reprimir los sentimientos no lleva a nada nuevo, ni a nada bueno. Por ejemplo, tú sabes que en Japón, por ejemplo, si te quieres reír, tienes que taparte la boca porque es signo de mala educación que se te vean los dientes.
Mira.
Sí,
no
y esto viene de.
Con la boca
viene,
abierta, guapa.
Pero...
No, y esto viene de una historia del siglo VIII, que por lo visto las mujeres se teñían, atención, la dentadura de negro, uh-huh. Porque
por
era la forma de
góticas.
Que la clase alta, sí, no, la clase alta se distinguía así y era un signo de belleza, además. Uh-huh. O sea, que
madre
imagínate.
Mía, lo mismo que las pieles, ¿no? Las
claro,
pieles blanquitas,
claro.
Y luego,
pero ahora mismo.
Bueno, y en las sociedades nórdicas que dicen que es el paraíso del bienestar, que se vive fenomenal, que mentira, porque si pensar en los países nórdicos, pensar en el frío, en Estocolmo, en Helsinki, en Copenhague, en Reykjavik, ¿qué pasa allí?
Yo estoy pensando en la nariz, cuando se toca en la nariz y se hacen triqui-triqui-triqui-triqui, ¿no?
Claro,
los esquimales.
Esquimales, ¿no?
Claro.
Yo creo que el antídoto es abrazar árboles. Directamente. Nos abrazamos sí, a los árboles.
Sí,
y es una manera de reconfortarse.
Pues tienes razón, pero los árboles son energía.
Pero es verdad que ahora mismo hay muchas personas. Claro. Que a mí me pasa que yo voy por la calle y a lo mejor veo en un puente, me voy a cruzar y hay una acera estrechita, ¿no? Y me tengo que poner a un ladito y o momentos que entro a comprar un supermercado y me acerco a alguien sin darme cuenta. Y enseguida ese perdón como con miedo y la otra persona te mira...
Como diciendo, ay, sí, te invades mi territorio.
Sí, sí. Claro. Yo veo en el supermercado personas que van a cada segundo poniéndose el gel, ¿sabes? Los
y esa
guantes,
bolsa de supermercado que hay que abrir.
El carrito,
de plástico.
El carrito.
¿No te pasa, Irma?
Sí.
Abrir
sí.
La bolsa del supermercado después de haberte echado gel. ¿Cómo lo haces?
No puedes porque además...
No puedes.
Y luego te pones los guantes esos de plástico y claro, cuando te los quitas está la piel pegajosa, que no hay manera, pero que hay muchas personas de verdad que ahora van por la calle y tratan como... Yo voy por la calle como esquivando a la gente.
Tendremos que ir a un psicólogo, de verdad,
más,
después de...
Ah, no, eso está clarísimo.
Vamos, después de todo esto. Oye, quería que escucharais a Angela Merkel lo que ha dicho después de saber el número de contagios y de positivos por COVID y entre lágrimas decía esto.
Quedan exactamente 14 días para la Navidad. 14 días. Y debemos hacer todo lo posible para que no haya un nuevo aumento exponencial. Si tenemos demasiados contactos antes de Navidad y al final son las últimas Navidades que pasamos con nuestros abuelos, supondría una gran pérdida. Evitemos hacer eso.
Bueno, todo esto, la verdad es que o lo paramos o lo paramos, no queda otra. Sí, y otra. Depende del sacrificio que hagamos todos.
Emocionante, qué emocionante, además, como lo dijo. Estamos dispuestos a disfrutar de las... ¿Cuántos muertos consideran que cuántos abuelos se nos tienen que marchar para...? Y es verdad. Y decían que a lo mejor aquí en España todavía no nos atrevíamos, que empezamos un poquito suavemente diciendo, bueno, pues también los allegados, y según se acerquen las fechas... Igual
podemos tener un negro más. Enero.
A mí me emocionó y me ha gustado mucho la persona que ha traducido el tema porque le ha quitado
dureza de dureza.
Lo ha humanizado.
Oye, Mariló, que vosotros ya los allegados no podrán ir a Andalucía, ¿no?
Aquí se ha limitado a dos grupos familiares. Lo que ocurre es que, más que todo, es que no se ha aceptado la palabra, el término ha llegado, sino porque es muy complicado para la policía demostrar en los controles quién es allegado y quién no es allegado. Hoy, por ejemplo, el País Vasco ha entregado dos documentos, dos prototipos en los que demuestras con tu DNI, tu nombre completo y la casa en la que vives, de dónde sales con tu DNI y a dónde vas con también los datos de... el allegado del País Vasco. Aquí en Andalucía el comité de expertos recomendaba que no se utilizara el término de allegado porque generaba mucha confusión. Sí que es cierto que, claro, tú no puedes obligar a una persona que se reúna con una familia que igual no tiene o con la que no quiere. Cada uno elige al grupo familiar con el que desea pasar la Nochebuena, la Navidad o la Nochevieja. Y no tiene por qué ser un hermano, no tiene por qué ser un tío, ¿no? Entonces, ahí sí que hay un poquito de debate, pero... Todos estamos, ¿ves? Llorando a Angela Merkel. Yo creo que es la responsabilidad y el sentido común que lo vamos a tener todos, si no casi todos, debemos tenerlo. Ya sabemos a lo que nos referimos cuando hablamos de familia, reuniones, no más de 10 personas. Y mucha prudencia, las residencias de ancianos. Se tienen que hacer un test antes de salir, un test antes de entrar. Un anciano no lo puedes llevar de casa en casa a ver a sus 4 hijos, cada uno en domicilio. No, 5 días fijos en la misma casa en la que entra y sale. Entonces, yo creo que se aplica mucho el sentido común. Y luego, sobre todo, que aquí ha habido mucha polémica con la hostelería, porque se ha abierto el horario actual de la hostelería, a excepción de cerrar de 6 a 8 de la tarde, que es la hora del gin tonic, y que sabemos lo que pasa con la desinhibición y los epidemiólogos, al que acabamos de entrevistar ahora mismo, con el que yo estaba haciendo el Skype, es que dice, en la hora del gin tonic, que es de 6 a 8, para ser realistas, que no estamos hablando de una persona que está tomando un café con un croissant,
¿sí?
Se levanta la voz... Se desinhibe la gente, no mantiene las medidas sanitarias y es donde vienen los brotes. Y el 97% de los brotes de COVID ha venido de esos momentos de la hostelería. Y mira que han hecho un esfuerzo ímprobo los hosteleros, pero por 5 días que queda para que vuelvan a abrir, de verdad me parece desproporcionado. Sí. Chiquillo, que hemos triplicado los números otra vez del miércoles a hoy.
Oye,
de
¿y contagios. Es que no se puede prescindir del gin tonic? Es que, de verdad...
Pues eso es lo que,
no hay
eso,
gente
eso
que
es,
dice que es sagrado, que es que eso es su forma de vida y que han decidido mantenerlo.
No, no, los gintoneros no lo están reclamando, lo reclaman los restaurantes o hosteleros que creen que ahí se dedican sobre todo a ingresar dinero a través de la copa y menos de la restauración, pero tienen abierto hasta las 2 de la tarde, no mentira, hasta las 6 de la tarde, pueden entregar comida a domicilio y abren a las 8 de la noche hasta las 10 y media.
Ya.
Chiquillo,
es mucho,
que se está muriendo la gente.
Sí. Desde claro, luego, oye, yo quería, como ya veo que corre el tiempo y le hemos dedicado mucho a este tema que tanto nos ocupa y nos preocupa, pero es que Angela Merkel tiene una doble vertiente que apuntaba en nuestro grupo de WhatsApp, Consuelo Berlanga, y es que nos hemos enterado que ella no pone la lavadora, ¿no, Consuelo?
Es que yo creo que de repente se nos está humanizando, como decíamos antes, ¿no? Pues esas medio lágrimas con lo del coronavirus y que tenemos que cuidar a los mayores. Y ella, aquí no tenemos mucha idea de cómo es esa Angela Merkel en persona, ¿no? Conocemos a la política, a la mujer más poderosa del mundo, según Forbes, pero ella es una mujer que no tiene ningún reparo cuando le hacen entrevistas en contar cosas de su vida privada, porque se saben muchas cosas de ella porque las cuentan en esas entrevistas.
¿Ya?
Por ejemplo, dice que a su marido lo llaman el fantasma de la ópera.
¿Uy?
Y lo llaman el fantasma de la ópera porque solo se le ve por ahí cuando va con ella al teatro. Pues eso lo ha contado ella en una entrevista, ¿entiendes? Y
o
que
sea,
le gusta
que
cocinar.
Se prodiga poco, le gusta cocinar y pone la lavadora.
Y pone la lavadora y le da miedo a los perros y no tiene ningún problema al hablar con niños. Por ejemplo, mira,
hace unos años, hace un par de años...
¿Ningún problema en hablar con niños?
No. Reunió a 150 niños para que le hicieran las preguntas que ellos quisieran. Entonces esos niños le hicieron pues, la típica pregunta, ¿cuál es tu animal favorito? Y ella dijo, pues el erizo, el elefante y la liebre. ¿Y cuál es tu color favorito? Y ella dijo, el azul marino. Y tu comida favorita, los espaguetis a la boloñesa. Y tu hobby, la horticultura. Es decir, que es una mujer
que se presta,
aquí la conocemos,
¿no? Se
poco. Claro, que parece la dama de hierro, como, pero que luego es una mujer que se baja a hablar de ella y a su historia, ¿entiendes?
Pues mira, oye, Belinda. Ahora que has mencionado, permíteme un comentario. Ahora que has mencionado a Margaret Thatcher, lo raro no es que Angela Merkel no ponga la lavadora o que la ponga su marido, es que faltaría más. Lo raro era que Margaret Thatcher, a quien acabas de mencionar, cocinara para su gabinete en la casa en la que estaba viviendo.
A mí eso me ha sorprendido muchísimo, muchísimo.
Perdonarme, hablando de este tema
de la lavadora
doméstica, según un informe de la BBC, el coronavirus puede hacernos retroceder 25 años en cuanto a igualdad. Por los últimos datos que estaba ahí investigando, en Andalucía, por ejemplo, 2 de cada 10 hombres separan la ropa clara de la oscura, meten detergente en la lavadora y le dan al botón. 3 de cada 10 hacen la colada. En cuanto empiezan a un poquito a ser más jóvenes, la distancia se acorta. Y algo también interesante que encontró por ahí es que 57% de los hombres dejan la plancha a las mujeres y el 46% evitan o se niegan a limpiar los baños.
Anda, pues, mira, pues, muy interesante. O sea, pues sí señor, bien traída esa encuesta. Sí señor, Concha Madre Galán, la culpa... La podemos tener a lo mejor también las mamás que no enseñamos a nuestros hijos a que hagan eso desde que son chiquititos.
Eso por un lado, absolutamente, pero el tema de que estemos hablando de que el marido de Merkel pone la lavadora sigue siendo un tema de machismo y de diferencia entre hombres y mujeres. ¿Sería noticia que la Merkel pusiera la lavadora? No, porque lo encontrarían como lo normal. Merkel, mujer, pone la lavadora. Tiene pero razón, como es su marido el que pone la lavadora, ahí tenemos la noticia, ¿no? Esa es la pena.
Pero vamos, que ella lo cuenta con absoluta normalidad. Ella sí que no piensa en ese asunto. O sea, es verdad
que
ella
le da más entrevista
de absoluta normalidad que sea el marido el que ponga la lavadora. Ella quiere decir, yo no la pongo.
Pero le sube puntos a él, le sube puntos el poner la lavadora, perdona Concha,
claro.
Que a él le sube puntos poner la lavadora, pero todas las mujeres que ponemos la lavadora no sube ningún punto.
No.
Efectivamente.
Más la mujer que no la pone.
Hay un 45% de familias más estresadas y sobre todo las mujeres que no pueden conciliar el sueño y que están muy, muy estresadas debido a la pandemia.
Sí. Pues
porque todo recae en ellas muchas veces.
Sí.
Sí.
Sí,
sí.
Y lo que quieres decir, Beli, con esa encuesta es que si vamos a retroceder 25 años, porque como estamos encerrados en casa, vamos a seguir siendo las mujeres las que pongamos las...
No, por favor. No.
Esto tiene que cambiar de alguna manera. Mira, tengo esperanza en Irma y en Luis Juan. Sí.
Yo le veo a Luis Juan poniendo lavadora.
Sí.
Y sin ser noticia.
Y primero te la desmonta. Y luego ya la arregla y pone la lavadora.
En eso son buenos los hombres.
¿Ves?
¿Ves?
Oye,
claro que la educación. Educar en igualdad.
Es educar.
Es un secreto. Es la realidad.
Totalmente.
Mientras no se nos olvide a nosotras.
En la educación a los hijos a la que habéis hecho referencia, invierte tiempo, deben invertir el padre y la madre, no solamente la madre.
Claro,
sí, que no vamos a echarnos
toda la culpa
a las madres.
Eso.
De
que
los hijos
no
la madre. Que mi hijo iba estampado de colorines, vamos. Porque le decía que se pusiera a él la lavadora y hacía experimentos y no veía las camisetas que traía. Pero yo
que no se paraba el blanco de color, mira.
Hombre, hacía lo que podía hasta que aprendió.
Hasta que aprendió y a ti te parecía, dices, venga, que se siga equivocando, prueba-error, y ya está.
No,
claro, yo mordía los dientes porque... No, hombre, me daba una pena que te mueres. Imaginaros, como madre, mi hijo, con una camiseta que era, se suponía, blanca como la patena, me la traía color hinchis y digo, qué guapo estás, hijo mío, de verdad. Te ha quedado divina la camiseta. Se me han cogido muy bien.
Mira, luego se puso de moda el tie-dye. Este año, el tie-dye este, con la lejía.
Oye,
y todo esto.
Esto que ha aplicado Marilo es la vieja táctica de cuando nuestras parejas se ponen en la cocina y hay que decir... ¡Qué maravilla! ¡Qué rico! ¡Pero qué rico!
Aunque esté soso y no haya quien se lo tome.
Claro, por favor.
Para que no se desanime.
Qué bien has dejado la cocina, cariño, de verdad.
Además luego recoge.
Qué limpita, qué recogida.
Pero es que hay un error de base. Yo creo que no es te ayudo a poner la lavadora, te ayudo a cocinar. No, esto es un equipo. Esto es un equipo. Y aquí todos ayudamos y formamos parte de esta familia. Eso es.
Es compartir, se llama.
Nada de ayuda, compartir, no, exacto. Comparte, exacto.
Compartir, oye, colaborar, lo que sea, pero de todos.
¿Habéis
no,
visto?
Colaborar no, porque no hay que colaborar, hay que compartir. Colaborar es, pues mirando cuando
salgan,
ayúdame un poquito, echa un... No, 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 compartir.
Oye, ¿qué os parece esto de que las Navidades nos traen el regalo estrella, esto de las mascotas por si llega la tercera ola?
Pues
dice fatal. La gente tener la excusa para salir...
Mal, porque es una decisión profunda que recae en toda la familia y que tiene una serie de exigencias y de obligaciones sí, que no puedes eximir, con lo cual hay que ser responsable.
Porque no es un muñeco, no es...
No, eso es, te coges una piedra y le pones una cuerda y un poco de pelo, ya está, lo sacas a pasear. Pero no, el perro es...
Dime,
no, hay que no hay que cosificar a los animales. Yo desde aquí además aprovecho para decir adopta y no compres.
Sí, eso.
Es un ser vivo, no lleva pilas, pero es que además de pasearlo, que en el confinamiento les permitía salir en la calle, hay que llevarlo al veterinario, limpiarlo, desparasitarlo, ponerle la comida, es decir, responsabilidad. Pero deciros que se disparó el abandono de mascotas cuando acabó el confinamiento. Claro. Alucinante.
O sea, se disparó. Se disparó.
El abandono. Claro, durante el confinamiento compraron y adoptaron muchas mascotas y en cuanto se acabó el confinamiento, que todos podíamos salir a pasear, se abandonaron las mascotas.
Qué
de una manera...
Qué
yo sí lo veo bien, no para sacarlos a pasear, oye, que tienen que salir, claro, sino para que se hagan compañía mutuamente. Yo eso sí lo veo bien. Nosotros que vivimos en casa, que estamos un poco aislados del campo, qué alegría, pero también que...
No, a ti te pega tener perro, Irma, a ti te pega tener perro.
Ya sabes que igual Mariano lo está escuchando, que
Mariano,
no hay perro.
Mariano, un perrito en casa.
No, ya no. Hay
de albergue,
entonces, te
de
digo,
albergue,
pero hace
adoptado.
Compañía. Yo y mis hijos serían más que felices. Ahora, evidentemente, es que tienes que educarlo. Es que
hombre,
también
claro.
Cuesta un dinero, tienes que llevarlo al veterinario.
Eso es.
Y es mucha responsabilidad.
No, es un muñeco.
Ahora te van a poner
no,
un DNI,
es un muñeco.
Muñeco.
No,
fíjate,
además tiene
eso,
unos gastos,
Marilo.
que el gasto medio de un perro, por ejemplo, al año son 817 euros.
Y gasta más que un marido.
Monísimos, de bebés son monísimos, pero crecen enseguida, que es que como un perrito pequeño de peluche están un rato nada más.
Y hay que cuidarlo.
La gente piensa mucho en
hay que
eso.
Cuidarlo.
Y en hacerle fotos en las redes y todo como una monería.
Las chicas
no.
Cantan, o sea, todos los años la media de abandonos en España de animales es de 130.000, pero...
Qué pena, por Dios.
Las sociedades protectoras de animales estiman que el dato correcto estaría en torno a los 300.000 animales. Es decir, tres animales se abandonan cada 5 minutos.
Ay, mira, y perdóname, algo curioso...
Perdóname. El otro día lo vi en una autovía. Un señor sacó un setter irlandés precioso con una cintita de estas de las carreteras que se ve y lo había dejado ahí amarrado a la carretera.
¿Y se fue?
Sí, al quitamiedos este y lo dejó. Si vieras los ojos, la postura, las patas del perro, la cara que tenía de miedo, de angustia, esperando a su dueño. Esto la semana pasada.
¿Cogiste la matrícula de ese?
No, mi vida, lo he visto en internet.
Ah, lo ha visto en internet. Oye, Mariló, ¿qué querías decir de las mascotas?
Ah, mira, que en este gobierno que tiene tantos ministerios y que muchas veces no sabemos a qué se dedica, hoy salía en no sé qué periódico, supongo que será El País, que no sé qué ministerio es el de Bienestar, que no sabía ni que lo hubiera, pero que iba a obligar a que los perros tuvieran un DNI, aparte del chip. El chip, por lo visto, te localiza el dueño en la comunidad en la que le ha registrado.
¿Sí?
Pero en el momento en el que le cambias el DNI, se vería toda la identidad del perro, las enfermedades del perro, del dueño, de dónde vives. Y en cualquier momento que se perdiese una mascota de todas las que estáis hablando, de esas 130.000, se detectaría inmediatamente al dueño del perro. Por lo tanto,
estaría muy bien. Esto estaría muy, pero que muy
si
bien.
Se corta un poquito.
Oye, otro dato, perdonadme, rápidamente.
¿Dónde está el DNI? ¿Dónde está
está el DNI del perro?
Para decir Wikipedia,
vendrá,
¿eh?
Vendrá. Sí, es que hoy me lo he currado con mucha estadística. No, no, parezco Consuelo, parezco Consuelo. Espérate. Es que
sí, sí, Consuelo.
Ha aumentado el 60% de perros guardianes debido a los robos, debido al miedo. Sí.
Ah, mira, sí, sí. mira. Sí, sí. Bueno,
hay que tener también cuidado con eso, ¿eh? Perros guardianes.
Sí,
que
peligroso.
Sí, es peligroso. Que, sí. Hay, que tener al vecino,
hay que saberlos educar.
Hay que tener eso una cosa muy clara, que es que tiene que haber un consenso en la familia, porque si la mayoría de los regalos son regalos que llegan sin que lo conozca el resto de la familia, el 40% de los perros y los gatos que llegan a una casa llegan como regalo. Con lo cual, si el resto de la familia no sabe ni nada ni está consensuada la historia, claro, no participa.
Estáis en esa con mucho porcentaje todos. Estáis
Consuelo, eso me pasó en mi casa. ¿Sí? En mi casa, durante toda la vida decían mis hijos que querían perro, y digo, no quería perro, pero hemos tenido perro toda la vida. Y entonces, el último, que es el actual que tengo yo ahora, le dije a Rocío del Carmen Blanca Paloma del Mar, ay, Herrera Montero, oh, Cruzeta Barzuza.
¡Anda! ¡Mira! Anda, como una reina.
El día que venga un perro a esta casa, entra por la puerta de la entrada y tal cual sale disparado por la azotea a la calle.
¡Hala!
¿Sabe dónde está el perro? Se ha quedado en el intercambio de la puerta de la entrada al balcón, se ha quedado en el salón el perrito. Oh, Rocío está viviendo en Nueva York. Oh, mi hijo que no quería perro.
Y tú te has enamorado.
Lo tiene que cuidar.
Y tú lo cuidas, Marilo. No se puede decir, no hagas esto, porque al final claudicas tú.
Os cuento una anécdota.
¿Quién es el perro para mamá?
Una anécdota. Cuenta. Mi marido, con la primera hija, quería llamarla Marcela. Anda. ¿Qué hice yo rápidamente? Pues a un perro que teníamos le puse Marcela. Porque así se le quita la
lista. ¿Cómo eres? Es que eres lista. ¿Pero qué lista? ¿Qué lista?
Rápida.
Ya se le quita la mente. No me acordaba.
Ay, pero mira, ven Marcela, ven. Y entonces, claro, nace la niña.
Se le cortó el rollo, ya no. Ahora se llama Andrea. Andrea, te ha salvado.
Te ha salvado, madre mía, la que venía por ahí. Oye, que...
¿La quiso como una hija o no?
¿Perdona?
¿A Marcela la quiso como una hija o no?
¿A la perra? Al principio le costó un poquito, pero luego ya sí salió.
Bueno.
Habla con el gato que tenemos también.
Oye, nos quedan 10 minutillos y yo quería que, un poquito menos, que escucharais a Antonio Resines. Mirad lo que dice. Mirad.
Claro, nadie te asegura que va a ir el 75% de la gente. En algunos casos será, ¿no? Pero nadie te lo puede firmar en un papel. Entonces, si no van, pues claro, tener un teatro al 50%, pues es tremendo, porque es que no cubres gastos, de verdad. O sea, que no te da para pagar a los técnicos y poquito más.
Bueno, esto lo decía después de hablar también de esa crisis que está viviendo el teatro.
No, yo no veo que haga muchas. Se han hecho cosas, pero muy puntuales y muy concretas. También gracias a que hay unos fondos europeos y, bueno, pues se ha podido echar una mano con algo más de dinero a determinados sectores. Pero tampoco veo yo que cojan el toro por los cuernos y digan, a ver, señores, a partir de ahora, toda la gente que está, que se demuestre, bueno, vamos a ayudarles de la forma que sea posible. Vamos a fomentar, no sé, incentivos fiscales, vamos a hacer una ley de mecenazgo de verdad.
Bueno, lo que está pidiendo es que se ayude al teatro, que se ayude a los artistas, de todos, decía, del mundo del libro, del mundo
pequeño comercio, a todo el mundo.
Sí, de la canción.
Que todos lo estamos viviendo.
Que por lo visto dice que está en una situación crítica.
Sí,
crítica.
Pero los teatros, hay muchos actores sin trabajo, sí, muchos directores, mucho equipo técnico también sin trabajo. Yo creo que siguiendo las medidas, mira, en verano yo hice La Corte del Faraón, ahora tengo otra obra dentro de poco en febrero. ¿Eh? Si todo, sí, ya os contaré.
¿Cuál?
No puedo todavía, bueno, no me lo preguntes.
¿En Madrid?
Pero sí, en Madrid. Os vendréis, espero.
¿Musical?
Hombre.
No puedo contarlo.
Hombre, ahí está.
Bueno, a lo que voy, que manteniendo todas las distancias, todos los protocolos exigidos, es un sitio seguro. Todo el mundo tiene mascarillas, es un sitio seguro. Si luego nos meten en los trenes y en los aviones apelotonados.
¿Y vamos codo con codo?
Apelotonados, sí, 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 con gente que no conoce.
Yo es una de las cosas, Belinda, que no entiendo. No le he visto sentido desde el minuto... Automáticamente, desde que nos confinaron, no veía sentido cuando empezaron a moverlo, como lo has dicho tú, el AVE. El AVE íbamos codo con codo con el del asiento de al lado. Claro. A mí no me han dado al principio en el AVE, no me daban hidroalcohólico, no me tomaba la temperatura. Yo me iba con la mascarilla, pero tampoco entonces era obligación. Y los teatros a los que yo iba nos ponían unos muñecos maniquíes al principio, otros cintas de estos de policía, por ejemplo, para separar a las personas, y tú tampoco estás ahí ni cantando ni vociferando, que eso sí, los aerosoles pueden expandirse. Entonces, yo no he entendido jamás, nunca por qué no se han podido activar los teatros al porcentaje que sea del aforo que se pueda permitir para entrar. Si hasta el 50%, pero abres todos los días, pues mira, amplías horario. Aquí, por ejemplo, en hora de ópera lo ponen a las 4 de la tarde en vez de a las 8 de la noche.
¿Y qué hacen? ¿Doblete? ¿Doblete?
Y los que no, porque aquí a el toque de queda es a las 10 y entonces hacen el pase a las 4 de la tarde e incluso la gente, que son los abonados, dicen, pues mejor porque me vengo y luego ya me voy a casa y no tengo que llegar tarde a oscuras. Sí. O sea, que le ven la parte positiva. Yo es que creo, no entiendo... ¿Por qué no se fomenta el ir al cine, no se fomenta ir al teatro para no tener que dar ayudas? ¡Qué puñeta! La gente quiere ser digna, quiere trabajar, quiere desarrollarse.
Y quiere alegría, Mariló, quiere
claro,
alegría.
Y la necesitamos nosotros, claro.
Bueno.
Pero es, no lo voy a entender.
A ver,
¿no?
Concha, ahora, ese bueno... Y ahora voy contigo, Irma.
Creo que voy a ser el abogado del diablo, voy a ser la políticamente incorrecta, pero con este tema de la cultura y el apagón cultural y los artistas... Me parece que se aprovechan de que todos los conocemos. Está hablando Antonio Resines, que es un actor absolutamente conocido, pero me parecen muy egocéntricos y muy egoístas. Hablamos de los pequeños comercios, del ocio nocturno.
Creo que es lo primero que he nombrado.
Los feriantes. ¿Alguien se acuerda de los feriantes? Que no existen los pueblos de alegría.
Concha. En el concreto de la cultura.
Concha, según ha hablado Nieves, es lo primero que he dicho yo. Digo, el pequeño comercio, todo lo demás. Y yo creo que hay mucha gente muy sensible. Lo único que estamos hablando de un tipo, de un sector en concreto, de la cultura.
Pero
generalizar de que son egocéntricos, no sé.
Hemos hablado de los hosteleros. Pero
a ver, uno a uno, chicas.
Es que nos hemos arrebullado, hija.
Sí, 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 pero bueno,
tráeme la cerveza,
Concha, ¿no? remata, venga, tiro a puerta.
Que el coronavirus nos está afectando a todos.
Entonces,
a todos
está claro,
los
sectores.
Claro, ¿no? Que este sector son conocidos, son famosos, es Antonio Resines, y estamos hablando de este tema. Si los
claro, pero el sector,
los
el sector
protestaran.
Venga, mira,
no
Concha, te echo una mano.
Haciendo ni caso.
Pero mira, no la mano, al margen
no
de que ahora mismo.
Porque nosotros en informativos hemos sacado a los mercadillos, a los feriantes,
es que no entiendo,
a todos los que están reivindicando y todos tienen informativamente su espacio.
Al margen de este momento que estamos viviendo, es
verdad. Todos los actores son Resines,
claro,
¿eh?
Y que la crisis vamos a ver, del teatro solo... la llevamos escuchando siempre,
pero,
eternamente.
Claro que no es de ahora, que el sector aguanta la respiración, pero que
y
está
han tenido probablemente
y que
más ayudas
que venía
que otros
de antes.
Sectores, ¿eh? Muchas
pero si
más
es que
ayudas.
Pensamos
y probablemente
que de...
ahora, Pedro Sánchez, ya verás cómo se sacará una ayuda. Y me parecerá justo, pero... también para los demás.
Pero más que hagan campañas. Si yo lo sí, único que dice es que la gente quiere trabajar, que sí, necesitan sí, trabajar sí. Porque sí, lo están pasando francamente mal. Sí. Están
oye, que
en
muchos
crisis.
De los actores es que están en al borde del ingreso mínimo vital. Es decir, sí, no tienen para seguir. Y nos pensamos, esto que decimos de la alfombra roja, de los trajes muy caros, de los brillantes y de los no sé cuántos, eso... solamente es el 2%
pero
del gremio.
Consuelo,
porque
también nos
porque...
puede pasar a nosotros.
Hombre, pues pero
claro,
estábamos
claro. trabajando una vida y hay un momento que sigues teniendo los mismos gastos, pagas todos
claro.
los impuestos, pagas todo, ¿y qué ingreso, qué estoy ingresando yo? Por favor.
Claro.
Claro, claro.
Y, y la cantidad de locales, tiendas, bares que estamos viendo cerrados y que nunca más van a abrir.
Pero, Concha, que ya lo sabemos, pero que estábamos pues hablando de la cultura,
claro.
en este caso.
Sobre Concha, todo, la lista es eterna y larguísima.
Claro,
estábamos
todo,
hablando
claro,
de un sector en concreto. Pero me parece acusar al sector de egocéntrico y de que haya actores, me parece un ataque que no tiene sentido.
Mira, la mayoría de los actores...
Ninguno.
A ver, uno, por favor, chicas. Además, ya tenemos que ir cerrando. Así que en segundos cada una. Concha, remata, pero en segundos, para que entren todas.
Feliz fin de semana a todas.
Ah, vale, pues ya. Vale. Pues
Concha,
feliz
no
fin de semana, guapa. Bueno, a ver, Consuelo, remata en segundos.
No, yo quiero decir que es que la gran mayoría, más de dos tercios de los actores, no consigue trabajo más allá de tres meses al año.
Esa es una realidad. Pues un beso, claro. Consuelo, para ti también, Mariló,
paciencia, paciencia, como dice Angela Merkel, que... Además, hay que salvar vidas y llega la vacuna. Paciencia,
eso.
Que ya queda muy pronto, muy poco.
Muy bien. Belinda.
Pues yo creo que tolerancia, respeto, sobre todo, no faltarle a ningún sector, que es lo más importante siempre. Hagamos lo que hagamos. Y en este tiempo de tanto ruido, más silencio.
Sí, Soriano,
empatía,
remata tú para acabar.
Empatía y un poquito de humanidad para todos los sectores.
Claro.
y que si no nos pueden ayudar, no, ya nos ayudan si nos permiten que no tengamos que pagar tantos impuestos, que no se tengan que pagar tantas cosas, porque entonces
hay gente que
si no la mata el COVID, la va a matar. Esta angustia.
Esta, ¿no? Pues gracias, queridas chicas, ellas, que os quiero mucho. Beso, hasta la
gracias,
semana que
beso.
Viene.
Beso.
Adiós,
gracias,
adiós, adiós. Que llegan las noticias. Adiós, adiós.
Chao.